juego.
COPE, estar informado.
Pues por aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Sed muy bienvenidos a este Tiempo de Juego, edición de sábado, edición de verano, con el saludo de Luis Munilla, acompañado de Isaac Avilés, Carlos Ganga y Toño Vizcarri, que están coordinando hoy a toda la redacción de Deportes COPE en España, y con Víctor Catalina sentado a los mandos del sonido. Saludos también, como cada día a esta hora, por supuesto, a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a la emisión del programa. Bueno, no sé si les suena que hay un tal Leo Messi que dice que se quiere ir del Barça y que tiene a los medios de comunicación y aficionados de todo el mundo, diría yo, de todo el mundo, locos desde hace una semana. Y lo último es de esta tarde-noche y lo viene contando Manolo Oliveros en la cadena COPE. Messi no se va a presentar mañana a los test PCR con los que comienza la vuelta a la actividad del FC Barcelona. Los abogados de Messi confirman a COPE que se lo han comunicado al club, con lo que Messi tensa la cuerda. Y es, por cierto, coherente con el burofax del primer día. Ese burofax en el que ya saben que solicitaba unilateralmente romper su contrato con el club. Bueno, lo llamativo es que el Barça asegura no tener constancia de la comunicación de Messi y descarta, por tanto, una reacción. Los detalles los va a contar ahora Manolo Oliveros. Pero vaya, esto además en el día en el que se ha conocido que el Barça prescinde de uno de sus bufetes de abogados. Es el despacho Cuatro Casas. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque curiosamente ha sido Cuatro Casas quien habría asesorado a Messi en todo este camino de romper su vínculo con el club. Cosa que tiene el fútbol y que tiene también la vida. Pero vaya, ¿cómo se está poniendo la historia, o lo que era la historia, parece, de Messi con el FC Barcelona? A ver cómo acaba. De fichajes del día, la verdad que poca historia. Lo más significativo es que se ha hecho oficial lo que nos contaba ayer Melchor Ruiz, que es el traspaso de Óscar Rodríguez del Real Madrid al Sevilla. De amistosos del día, bueno, Leganés 3, Eibar 1, Alavés 1, Osasuna 2, Levante 0, Valencia 0, empate en el derbi, Logroñés 3, Athletic de Bilbao 1 y Real Sociedad 2, Huesca 2. A todo esto, mañana llega David Silva a San Sebastián. Ya saben, fichaje estrella de la Real Sociedad. Mañana también, por cierto, se concentra la selección española de fútbol para los partidos contra Alemania y Ucrania de la Liga de Naciones. Son el jueves contra Alemania y el domingo contra Ucrania. El partido de Alemania en Stuttgart y el partido contra Ucrania va a ser en Valdebebas, en la ciudad del Real Madrid. En Inglaterra se ha jugado la Community Shield, que ya saben, ya sabéis que viene a ser la Supercopa Española, campeón de Copa contra campeón de Liga. Bueno, la ha ganado el Arsenal, se la ha ganado el Liverpool de Jurgen Klopp y además en los penaltis, con Aubameyang protagonista. Ha marcado el gol porque ha terminado 1-1 el partido al final del tiempo reglamentario, no había prórroga. Ha marcado Aubameyang y también ha sido él quien ha marcado luego el penalti decisivo en la tanda. Lo vamos a comentar, por cierto, con Rubén Martín, que lo ha narrado para Dazón. Y el acontecimiento del día. Con 2 meses de retraso hemos podido escuchar esto en la cadena COPE.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE, les saludamos desde
Niza,
donde concluye la primera etapa de la edición 107 del Tour de Francia.
Ha comenzado el Tour de Francia más extraño de la historia, lo ha hecho con 2 meses de retraso, con el virus evidentemente marcándolo todo, aunque curiosamente hay que decir que el virus ha pasado ya a segundo plano, porque el protagonismo al final ha sido para la lluvia y para las caídas. Luego nos confirma Quique Iglesias, que es el enviado especial de la cadena COPE a Francia, pero podemos decir prácticamente que más de medio pelotón se ha ido ya al suelo en un recorrido en Niza que parecía, la verdad, una pista de patinaje. Hay unos que dicen que que si había aceite, que si el suelo estaba sucio, que si ha podido ser incluso la cantidad de gel hidroalcohólico que andaba por el suelo. Bueno, a ver qué cuenta luego Quique. Pero este es Omar Fraile, corredor español, que también se ha caído, hablando con Quique nada más cruzar la meta.
Sí, porque creo que ha caído, sin exagerar, igual el 80% del pelotón. Allá donde mirabas, todo el mundo tenía el culote roto, o sea, ha sido una auténtica carnicería. Yo no recuerdo una etapa con tantísimas caídas y ha sido espectacular. O sea, hay muchísimo turismo y los coches, hay muchísimo aceite, muchísima suciedad y lleva muchos días sin llover. Y en cuanto ha caído 4 gotas, era como jabón.
Omar Fraile, que por cierto fue el último español en ganar una etapa en el Tour de Francia. Hace ya 2 años de eso. A ver si tenemos un poco más de suerte. Pero evidentemente la primera suerte tiene que ser que el Tour logre terminar. Y ojalá que sea así, tocaremos madera. Bueno, la etapa, por cierto, la ha ganado al sprint el noruego Kristoff, que es el primer líder de la general. Y ha habido polémica porque se ha parado el pelotón a raíz de las caídas, se ha frenado en el tramo final y, lo dicho, ha generado polémica dentro del pelotón y también fuera de él. Ha vuelto la NBA. Después del plante y las negociaciones por el tiroteo, ya saben, de un policía al ciudadano afroamericano Jacob Blake, hoy ha regresado a la competición. Rubén Parra, Parruno, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas, hombre.
Buenas noches, Moni. Sí, ha vuelto la competición. Está en juego ya el partido entre Milwaukee y Orlando. Falta un cuarto, si todo va normal, para que los Bucks pasen a segunda ronda y se enfrenten a Milwaukee. Van 11 arriba los Bucks ante Orlando Magic. En una vuelta que ha sido un poco triste, básicamente, porque se ha iniciado con un minuto de silencio por un cúmulo de fallecimientos que tienen que ver con la NBA. Fallecido en las últimas horas Clifford Robinson, un histórico de la liga, con 18 años a sus espaldas de carrera. Ha fallecido también Lou Thompson, un mítico entrenador universitario que estuvo, por ejemplo, 25 años entrenando la Universidad de Arizona y fue un entrenador de la selección de Estados Unidos en el Mundial de España 86, y también por Chadwick Boseman, por Black Panther, el actor que encarnó al mito de Marvel, que además para la comunidad negra era una persona importantísima.
Hoy, de hecho, Lewis Hamilton le ha dedicado su pole position en el Gran Premio de Bélgica.
En la NBA hay muchísimos jugadores tocados porque se llevaba muy bien con muchos, o sea, desde LeBron James a, por ejemplo, Oladipo, que el concurso de mates apareció con la careta de Black Panther, con la máscara. Hay muchos jugadores que han querido rendirle homenaje. Ha fallecido, acaban de decir los compañeros de informativos, con tan solo 43 años, víctima de un cáncer de
colon. Por cierto, ¿ha habido algún gesto en concreto por lo de Jacob Blake?
Sí, George Hill se ha quedado en el vestuario mientras sonaba el himno. No en el vestuario, en el pasillo. No ha saltado a la cancha, ha esperado a que sonara el himno, y el jugador de Milwaukee, el base reserva, y hasta que no ha terminado el himno no se ha unido a sus compañeros.
Bueno, luego nos cuenta más detalles, que además juegan otros dos partidos en el día de hoy, están los Lakers por ahí, mañana juega Doncic, así que luego contamos más. Un abrazo, Parrita.
Un abrazo.
Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, como decíamos, Hamilton va a salir mañana desde la pole con Carlos Sainz séptimo. Mañana hay probabilidad de lluvia para la carrera, ha dicho Sainz que es optimista con meterse en la pelea y ha hablado así de la calificación.
Muy peleada, muy apretada con los Renault, los Racing Point. Yo creo que la clave ha sido una vuelta muy buena en la Q1, que nos ha permitido llevarnos dos sets a la Q3. Estamos, yo creo, donde esperábamos estar, detrás de los Renault. Ya hemos visto que Ricciardo nos ha metido ahí tres décimas y media, cuatro décimas, que es más o menos lo que nos lleva metiendo todo el fin de semana. Luego los Racing Point, sorprendidos de haberles, creo que les hemos batido, ¿no?
Sí, por delante.
Por delante de los Racing Point.
En tu caso, sí.
Así que ya sabemos que el coche, cuando ponemos carga de gasolina, suele ir un poco peor, pero saliendo séptimos podremos pelear.
A ver si es verdad. Amén a lo que dice Carlos Sainz en declaraciones a Movistar Fórmula 1. Bueno, me dice Carlos Miquel que Fernando Alonso se frota las manos tras ver que hoy el Renault de Daniel Ricciardo ha terminado cuarto, evidentemente pensando en el año que viene. Además, el Barcelona le ha ganado la Supercopa Sobal al Benidorm, 38-18, con 400 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de Benidorm. Y por cierto, que informa Luis Malvar que hay 9 clubes de la Liga Sobal que han solicitado al Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano que suspenda las dos primeras jornadas de la Liga hasta que haya seguridad sanitaria y jurídica. 9 clubes de la Sobal piden que se suspendan las dos primeras jornadas de la Liga. Y escuchen esto, que seguro que les suena. Escuchas, Catalina, y como se te sube la nostalgia por aquí, por el estómago, El caso es que hoy es el Día Mundial del Videojuego y estos días se ha puesto a la venta el juego Captain Tsubasa, que es el nombre original de la serie Campeones, de Oliver y Benji, de toda la vida, vaya. Bueno, pues a ver si luego nos lo cuenta un especialista en videojuegos que ya ha tenido la suerte de probarlo. Pero ahora lo que toca es Messi y el Barça. Do it like this. Get up, woo, right now, get up. Se supone que para que a una historia le llamemos culebrón tiene que tener todavía bastantes más capítulos que tiene la de Messi, pero la verdad que a estas alturas parece, o poca gente duda ya de que esto se va a alargar, como un buen culebrón dicta. Manolo Olivero, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Llevas contando desde durante toda la tarde y noche en la cadena COPE lo último del caso Messi. Bueno, veníamos especulando con la posibilidad de si Messi se iba a presentar o no se iba a presentar a los test PCR y a los entrenamientos del FC Barcelona en medio de todo este mare magnum de noticias, y hoy has contado en la antena de la cadena COPE que Messi mañana no va a pasar esas pruebas.
Sí, porque las cosas cambian, y el miércoles pasado, el día 26, me decían, además con letras mayúsculas, que sí, que iba a acudir, y después han ido pasando las horas, decíamos que había dudas, incertidumbres, que no lo sabían, y en efecto los abogados del argentino han enviado un puro fax al Barça comunicando que, como decías antes, en virtud de esa cláusula que entiende que le permite ser libre, no tiene la obligación de acudir a la citación de las pruebas PCR de este domingo, previstas para mañana a primera hora, y por lo tanto no acudirá. Eso sí, sigue pidiendo también Leo Messi una reunión para tener una salida amistosa por respeto al club y también a sus seguidores. Bartomeu, sabes, lo decíamos, me parece que era ayer, recordemos que no acepta esa reunión porque Leo tiene contrato vigente y no quiere venderle, solo quisiera renovarle como le ofreció en el pasado mes de junio. Desde el Barça, esta tarde nos decían que no tienen ninguna reacción porque dicen que no tienen constancia de ese burofax. Bueno, yo entiendo que no quieren difundir una reacción hasta que no se confirme que Leo no se presenta a esas pruebas PCR, así que paso a paso, quemando etapas, y hasta mañana no habría reacción oficial del Barça, o quizá hasta el lunes, porque sería más grave la situación si no acude a entrenar el lunes, que está citado para las 5:30 de la tarde. Por cierto, Deportes COPE también os puede decir de fuentes próximas a Luis Suárez que el uruguayo, nos dicen en mayúsculas, debe de asistir a todos los entrenamientos mientras no se llegue a un acuerdo. Es decir, uno, Leo, no va porque dice estar en su derecho, otro, Suárez, dice que debe de ir hasta que no se llegue a un acuerdo.
Esta historia de Luis Suárez bien sería un gran culebrón de verano si no fuera porque lo de Messi se lo ha llevado por delante. Pero bueno, la noticia del día, como dice Manolo Oliveros, es que Messi mañana no se va a presentar a las test PCR del FC Barcelona. Se lo han comunicado sus abogados al club. El club de momento asegura que no tiene constancia de ninguna comunicación, pero como dice Oliveros, seguramente mañana, cuando se constate si Messi se presenta o no se presenta a esas pruebas, entonces probablemente haya una reacción. Bueno, Jacinto Vicente es abogado especialista en derecho deportivo. El otro día estuvo aquí con Corrochano, precisamente contándonos, pues, o dándonos su opinión de lo que podía pasar, ¿no? El mismo día en el que se conoció el famoso burofax primero de Leo Messi, intentando o llamando al FC Barcelona para rescindir unilateralmente su contrato con el club. Jacinto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Creo que le sacamos ahí de una cena, así que le agradecemos. Le vamos a entretener poco, también se lo digo, ¿eh?
No hay problema.
Bueno, lo primero, ¿qué le parece lo de hoy? ¿Le sorprende o cree que es coherente con el primer burofax?
A ver, evidentemente, si Messi está intentando desvincularse del FC Barcelona alegando que no tiene contrato ya en vigor y no hay cláusula y no hay nada que se pueda aplicar, lo que intenta es justificar si él ahora acude a los entrenamientos, estaría, digamos, tácitamente dando validez a la prórroga del contrato. Él lo que está haciendo es intentar mantener su posición de que no, ya no está ligado al club. Intenta no ir a los entrenamientos. Luego, aparte, independientemente del tema del contrato, luego está también el tema del régimen interno del club. Si él no va al entrenamiento por primera vez y hay causa justificada, no cabría una sanción. Si no hay causa justificada, la sanción la primera vez es de carácter leve, con lo cual él puede alegar que él ha enviado un burofax que entiende que no está ligado al club y, por tanto, por eso no va a los entrenamientos. Sería un modo de alegar que hay una causa justificada. Lo que pasa es que si no va por segunda vez, estaríamos ya ante una falta grave. Esa falta grave se modula en función del salario del jugador, de lo que percibe. A partir de unas determinadas cantidades hay una sanción económica, y si no va por tercera vez, estaríamos en una falta muy grave. Entonces, lo que hace el jugador es intentar tener un argumento legal para que no se pueda, aplicar el régimen sancionador también.
Uh-huh. Ha dicho antes, si le he escuchado bien, que si Messi acude a los test PCR o a los entrenamientos del club, estaría reconociendo tácitamente que su contrato es válido, ¿no? No sé si esto le podría pasar factura jurídica posteriormente.
Claro. sea, el tema es, si tú estás diciendo yo ya no tengo relación con el club, la cláusula donde se programa mi contrato ya no es válida, pero ya se ha iniciado la siguiente temporada, que de hecho es lo que explicábamos el otro día. El problema que puede tener Messi es que él está diciendo, en función del estado de las cosas, de que esta temporada es atípica, de que se ha prorrogado hasta agosto por el coronavirus. La situación, el estado de las cosas, hace que esa temporada se haya alargado hasta agosto y ya no, por lo tanto, no vale la cláusula. También es verdad, ya lo dijimos, que el estado de las cosas también se puede aplicar en el sentido de que cuando Messi comunica, la pretemporada del primer equipo ya ha comenzado, con lo cual estaríamos ya en la siguiente temporada. Si él ahora acude a los entrenamientos, aún está reconociendo más o está tácitamente está dentro de esa siguiente temporada.
Bueno, yo la verdad que para no liar más al personal, prefiero casi día a día, si hay alguna noticia o novedad importante, robarle un minuto y preguntarle. De todas maneras, Olivero, si tú quieres hacer alguna pregunta a Jacinto Vicente.
Sí, porque como habla de una sanción, cuando mañana no se presenta es leve, vale, de acuerdo. El lunes Koeman les cita a las 5:30, no se presenta a entrenar. Ya es grave. El martes ya es muy grave. Y dice, no, en función de lo que gana y tal, así es la sanción. Jolín, con lo que gana Messi, ¿cuál puede ser la sanción?
Discreta.
Por ejemplo, la muy grave, sí. Aplicado, hay unos 3 baremos. Si Messi no se presenta por tercera vez y es una sanción muy grave, como él está cobrando, evidentemente, el sueldo más alto del FC Barcelona, podría llegar a ser hasta el 25% del salario mensual.
¿25% de salario mensual?
En la muy grave.
No me quiero poner yo a hacer cálculos aquí, pero eso es mucha tela. Eso es mucha tela.
Si gana 50 millones de euros netos al año, sí. Dividido entre 12.
Entre 12, eso son...
Mira lo que gana al mes.
4 por 12, 48, 4, pues 4 sería como millones, 1 millón de euros, ¿no? 1 millón de euros.
4 millones de euros, el 25%, 1 millón de euros.
Es hasta el 25, ¿eh? Hasta el 25. Hasta el punto máximo, ¿eh? Ajá. Pero es el... Por ahí está el baremo.
Perfecto, pues...
¿Entiende el abogado que no haya reaccionado el Barça, a pesar de que seguramente sí que es verdad que tenga el Buro Fax diciendo que no le consta, para esperar qué hace Leo?
A ver, el Barça evidentemente lo que quiere es hacer valer que el contrato está existente. Con lo cual, el Barcelona lo que no va a hacer es reaccionar oro ante una comunicación sobre que el contrato no está existente. El Barcelona da por hecho de que la hizo que se renovara el contrato y el estado de las cosas es, si usted tiene contrato en vigor conmigo desde el 10 de junio, usted se presenta a entrenar. Si no se presenta, pues actuará con el régimen interno.
Bueno, perfecto. Pues nada, esperamos a lo que pase mañana y a partir de ese momento a ver cuál es la reacción que esperamos del Fútbol Club Barcelona. Jacinto Vicente, muchísimas gracias. Un abrazo grande, ¿eh?
Y a vosotros.
Le dejamos volver a nuestro especialista en Derecho Deportivo, a la cena en la que estaba. Oli, ahora cuentas y dices lo que quieras en cualquier momento, pero saludo también a Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Sigue alucinando, ¿no?, con todo lo que está pasando en Can Barça, ¿verdad?
Cada segundo es superior al anterior.
Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues no sé, ¿cómo estás tú?
Bueno, yo ya no estoy sorprendido de nada, evidentemente. Lo que pasa es que aquí hay un punto que evidentemente Jacinto, el abogado, ya comentó el otro día, y que es el punto en el que yo creo que Messi se está metiendo en un barrizal tremendo, que es el punto de que cuanto más complicado lo hagas legalmente y cuanto más, digamos, transgredas el contrato que tienes firmado, aunque Messi cree que no lo tiene firmado, eso te complica muchísimo cualquier tipo de operación con cualquiera de los 3 o 4 clubes europeos que te puedan contratar, porque, como muy bien explicó José María Minguella aquí hace varios días, no habrá ni un solo club que se quiera liar la manta a la cabeza, contratarte a ti, irte tú a jugar, que te den el transfer la UEFA o la FIFA y que dentro de 5 meses tenga que pagar 700 millones de euros si le da la razón al Barça. Eso es una situación que puede complicar muchísimo a Messi la operación. Y ya no digamos si, digamos, el club prioritario es el City, porque ahí la operación aún sería más esperpéntica, porque Guardiola siempre ha dicho que él jamás arrancaría de ninguna manera a Messi del Barça.
Sí, que querría que Messi terminara su carrera en el Barça. Dani, claro. Yo no sé si lo de hoy te ha sorprendido o te lo esperabas por coherencia.
No me lo esperaba, lo entiendo por coherencia, por como ha explicado el abogado y como salta a la vista que bueno, tiene una coherencia legal para no actuar en perjuicio de su propia postura y luego poder defenderlo ante un juez y tal, pero para mí lo de hoy va más allá de abogados. O sea, lo que ha explicado Jacinto, lo que ha explicado Emilio, lo que ha explicado Minguella, que ayer estuve toda la mañana en casa de Minguella hablando de temas de abogados y tal, si todo eso está muy bien, pero para mí lo de hoy va más allá porque es un tema de imagen. O sea, yo creo que Messi, desde el punto de vista legal, entiendo que haya hecho lo que ha hecho hoy, pero desde el punto de vista de la imagen es un suicidio. Y te lo digo yo, que vengo defendiendo a Messi ante Bartomeu. O sea, yo creo que Messi tiene toda la razón del mundo de irse, toda la razón del mundo de enviar un burofax si quiere, si está cabreado, pero no presentarse a las pruebas, a los entrenamientos y tal. Eso sí que, aunque tenga toda la coherencia legal que tú quieras, es una falta de respeto al aficionado y al compañero, que yo no sé si la gente lo va a perdonar y lo va a entender. Entonces, el paso de hoy para mí es uno de aquellos en los que no hay marcha atrás. Es decir, te vas a ir como si es que te vas, te vas a ir como si fueras un Balotelli cualquiera, un Berratti de la vida. Te vas a declarar en rebeldía y no te vas a ir a entrenar. Realmente es caer muy bajo. Por parte de todos, la imagen del Barça y la de Messi, las dos, están cayendo muy bajo.
Yo te digo una cosa. En Barcelona está girando un poco la noria hacia el lado, digamos, de la crítica a Messi. O sea, esto que está diciendo Dani empieza a calar en el sentido de que todo el mundo considera que, evidentemente, estamos ante el mejor jugador de la historia, estamos ante el jugador que ha revolucionado el Barcelona y sus vitrinas y su historia, pero aquí hay gente que cree que tanto al padre como al hermano, como si existe algún otro asesor, se les está yendo esto de las manos. Y todo el mundo entiende que el Barcelona, con un contrato en vigor, ejerza esta postura dura que está ejerciendo. Porque, como hoy al mediodía le ha dicho Barto al padre de Messi, cuando el padre de Messi le ha recordado que con Xavi y con Iniesta se fue mucho más condescendiente, pues tú no te vas ni a Japón ni a Qatar. O sea, tú pretendes irte al City, un rival de Champions, y eso el Barcelona no lo puede permitir. De
o sea, tú
manera.
Tienes constancia de una conversación. De una conversación hoy entre Bartomeu y el padre de Messi.
Sí.
A mí me han dicho desde. Bueno, me han dicho que no se ha producido esa llamada. No lo sé. Cuando yo he preguntado si ha sido Jorge Messi el que ha llamado para decir tal que mañana no va a entrenar o a las pruebas y tal, me han dicho que no, que han sido los abogados.
Pero yo bueno. Te puedo asegurar que ha sido el padre de Messi.
Uh-huh. En cual también te digo que la postura.
Hombre, pueden ser los dos.
También.
Puede ser el padre y luego los abogados por burofax, claro.
La postura del Barça que decía Emilio también es bastante miserable, ¿eh? Es decir, es comprensible, a lo mejor yo también la haría porque tienes que defender los intereses de tu club y si tienes un contrato firmado pero también es muy triste si tú en una entrevista pública has dicho que al final de cada año dejabas a Messi que se fuera donde quiera porque es su poder y su deber y es Messi y tal. Hombre, montar todo este pollo también ceñiéndote un contrato es un poco miserable y pequeño. Decir no, voy a obligarle que se quede porque hay un papel firmado, que hay una cláusula, que claro, como ya pasó el día y el coronavirus, no sé qué, es que las dos posturas son bastante rastreras, ¿eh? Desde mi punto
sí, es que el Barça con todo lo que viene, evidentemente ahora coge resulta y aunque sea Messi le deja ir, le deja marchar a cambio de nada, pues imagínate, ya
sí,
es
sí,
el sumo.
Sí, lo sé. Además, sí, los entiendo a los dos, pero además, me dan un poco de asco los dos.
A ver, esto que dice Dani puede entenderlo una parte de la gente de la afición y tal. Ahora bien, desde que ese contrato y esa posibilidad y esa cláusula apareció en el diario El País, ¿vale? Todo el mundo sabe que existe ese contrato y esa fecha. Y si en un contrato se pone una fecha, es por algo. O sea, una cosa es decir, tú te irás con toda la pompa y todo lo sale libre y no te preocupes y tal, pero nos lo tienes que decir, chato, antes del 10 de junio, y otra cosa, repito, es pensar que como tú eres Dios, puedes hasta inventarte la fecha de ese contrato.
No, la fecha esa existe, ¿eh?
Y entonces, además, si existe esta fecha, que como muy bien ha contado Jacinto, y todo el mundo, el abogado y todo el mundo puede entender, incluso siendo el 10 de julio, incluso siendo el 10 de agosto, tú te la has saltado, amigo, entonces, ¿para qué hacemos los contratos?
¿Entiendes? Bueno, y la otra cosa es cuándo hablarán, ¿no? ¿Cuándo hablará cada uno? Yo entiendo que, por coherencia, el que montó primero todo el lío... Digo que supongo que será Messi el primero que hable de todo esto.
El club dice que Bartomeu no va a hablar hasta que no se resuelva el tema. Es decir, o que Messi diga me quedo o que se vaya al City.
Insisto, es que el club es el único que no tiene que hablar aquí. O sea, es decir, el club tiene un contrato. El que se va es Leo.
Es el que a decir me voy por esto.
Encima de la mesa, o a lo mejor ha sido incluso un burofax el que le ha mandado el Barça al padre de Messi, existe un contrato por renovación de 2 años más.
O sea, estoy seguro porque lo decíamos el otro día, que Leo Messi hablará cuando él quiera y explicará sus razones y sus sentimientos.
Ya es tarde.
Y hablará.
Yo creo que ya es tarde porque
Uy, lo que puede pasar de aquí en adelante.
Puf. Sí, pero si hubieras hablado antes.
Todavía me acuerdo cuando se tenía que ir Maradona al Nápoles.
Me lo contaron.
Es largo.
Es muy largo y va a durar mucho. Pero si
y hablará cuando le interese y cuando quiera.
El pueblo hubiera entendido mejor lo de hoy, a lo mejor, lo de mañana. Si tú haces una entrevista, una rueda de prensa, o una carta, o un post en Instagram, me da igual, diciendo que, bueno, que entiendes que tu momento en el Barça se ha acabado, que no sé qué y tal, y que tus abogados te aconsejan que lo mejor es no ir y tal, es una cosa. Uh-huh. Pero es que no decir nada y enviar el burofax y ahora no presentarse, la gente no te va a entender.
Bueno,
no
pues a ver, insisto en un punto en que este muchacho no se va a cualquier sitio, ¿eh? O sea, es decir, porque cuando estamos hablando de los precedentes, no, los precedentes a este nivel no existen, ¿vale? O sea, existen homenajes y existe libertad para gente que se ha ido a otras galaxias, no a uno de los tres enemigos más grandes que en estos momentos tiene el Barcelona.
Bueno, pues este es el capítulo de hoy, del caso Messi. Como mañana va a haber más, mañana constataremos si Messi no se presenta a esa prueba PCR, pues seguiremos dándole vueltas y veremos si hay reacción o no hay reacción oficial del Fútbol Club Barcelona. Entre tanto, pues nada, descansar lo que quiera cada uno. Un abrazo, Dani.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, lo mismo digo, Emilio.
Hasta luego, amigo.
Oli, mañana son muy prontito las pruebas, ¿no?
Pues muy prontito, simplemente me dicen desde el Barça a primera hora, no sé si desde las 8 es primera hora o 10 de la mañana, pero bueno, allá estará Víctor Navarro, que ya tiene ganas de estar para ver si acude, si no acude y tal y todo esto, y a ver qué reacción hay, si es que la hay por parte del Barça, y lo contaremos por aquí.
Pues nada, nos cuentas, Oli, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
El Real Madrid, por cierto, ¿está Melchor Ruiz? Melchor.
Aquí estamos.
Hola, ¿qué pasa? ¿Los PCR del Real Madrid son también mañana?
Sí, son también mañana, evidentemente. Mañana, bueno, hoy, esta noche, se acaban las vacaciones para los jugadores del Real Madrid. 23 días son los que han podido disfrutar, la mayoría de ellos. Y mañana, a partir de las 8 de la mañana, están citados los jugadores en Valdebebas para pasar esos test
PCR. No hay ahí constancia de burofaxes, que tú sepas a esta hora, vaya.
En relación a esto, no, evidentemente, y en relación a otras cosas tampoco. Lo que sí hay son muchas operaciones, porque aunque ya ha hecho bastantes el Real Madrid, 6 salidas, 3 ventas y 3 cesiones, al margen de 4 chicos de la cantera, que en total suman 73 millones ya los que va a ingresar el Real Madrid por las distintas operaciones, pues todavía quedan 6 o 7 salidas pendientes en el Real Madrid. Y evidentemente se sigue trabajando y mucho en los despachos, a pesar... Yo creo que han aprovechado bastante bien todo este tiempo vacacional de los jugadores en el club para ir agilizando las salidas y las que quedan todavía, ¿no?
Se ha hecho oficial hoy lo de Óscar Rodríguez y el Sevilla que contabas ayer.
Sí, lo contábamos ayer, adelantábamos las cifras de la operación... La operación estaba cerrada desde ayer, simplemente pues por temas burocráticos, porque lo tienen que hacer oficial a la vez Real Madrid y Sevilla, pues hoy se ha hecho oficial. Es, como te decía, la 6ª salida del Real Madrid, 3ª en forma de venta después de la de Achraf, Javi Sánchez al Valladolid y Óscar al Sevilla. La operación se cifra en 15 millones. 15 millones son los que va a pagar el Sevilla por Óscar Rodríguez, y el Real Madrid se guarda un derecho de tanteo y un 25% de una futura venta del futbolista, que, por cierto, ha recibido un premio, fíjate, está te puedes imaginar, como Castañuelas, ¿no? Porque después de la gran temporada con el Leganés a nivel individual, la llamada de la selección y ahora justo antes incluso de empezar con el Real Madrid a partir de mañana, pues ya se ha cerrado la operación al Sevilla, así que pues toda la suerte del mundo para este joven jugador que le va a venir muy bien a Julen Lopetegui y al Sevilla.
El personal, hablando de personal, por los aficionados del Real Madrid seguramente quisieran saber más de capítulo de entradas, pero de entradas o de salidas, ¿algún matiz o algún apunte que quieras dar para terminar?
Sí, bueno, pues a ver quién va a ser el siguiente, porque hay, como te digo, bastantes pendientes de su futuro. Bueno, las principales salidas en las que trabaja el Real Madrid, las que desearía que se hiciesen antes, son las de Bale y James. Creo que la de Bale, ya te puedo asegurar yo, que no es la que va a ser la siguiente. Vamos a ver si la de James, porque el Everton de Ancelotti está muy interesado en hacerse con los servicios del colombiano. Recordarás que James realizó su mejor temporada en el Real Madrid bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Está muy interesado. El colombiano está mandando señales a través de las redes sociales. Ayer mismo, por ejemplo, diciendo estoy preparado, I am ready en inglés, ovacionado por distintos familiares. Vamos a ver lo de Borja Mayoral, que está muy interesado el Valencia con él, pero también hay otros equipos, así que vamos a ver el tema económico cómo anda. Obrahim, el Milán también muy interesado para una cesión del futbolista malagueño. En principio, Brahim, como la pasada temporada, no tenía ninguna intención de salir, pero en esta lo del Milán parece que le puede atraer y se pueden acercar posturas. Con el Real Madrid y el Milán no iba a haber ningún tipo de problema. Algo más puede haber con la salida de Mariano al Benfica que venimos contando los últimos días. El Benfica y el Real Madrid estarían de acuerdo en una cesión. Ya contamos hace un par de días que el problema sería que ahora el Benfica tiene que convencer a Mariano, le va a ofrecer incluso más de lo que cobra el Real Madrid, que son más de 4 millones netos por temporada, pero Mariano sigue RQR que no quiere salir del Real Madrid, así que vamos a ver cuál de estos son los que pueden salir antes, al margen de, por supuesto, que Reguilón, que creo que también va a tener que salir, y vamos a ver qué sucede con Dani Ceballos. Ha terminado su cesión con el Arsenal, el Arsenal quiere que se quede, va a volver a trabajar con Zinedine Zidane, pero Ceballos tiene esa conversación pendiente con el técnico francés. Quiere ser un jugador importante, quiere tener minutos y de lo contrario podría volver a salir.
Muy bien, pues nada, de momento PCRs, comienzo del Real Madrid del trabajo entre mañana y pasado. Mejor así, ¿no? Sin largos viajes de pretemporada y giras y demás, ¿no?
Pues fíjate que yo llevaba
y sin tener
años
que darme los horarios a esta hora de la noche, la hora de aquí,
sí,
la hora de allí.
Bueno, eso es lo de menos. Sí, la verdad es que aunque la gente cuando te dice, no, está en Estados Unidos, está en Miami, está en no sé qué, wow, qué bonito, ¿no? Bueno, tiene su parte bonita y tiene su parte negativa como toda la vida. Pero esta pretemporada va a ser atípica, Muni, por muchas circunstancias. Una obvia, evidentemente, todas las consecuencias del coronavirus. Va a tener Zidane solo 3 semanas para trabajar y no con todos los futbolistas, porque, cuidado, mañana prácticamente solo va a haber 11 jugadores del primer equipo. El resto van a ser 10 chicos, la mayoría, 9 de ellos, que se han proclamado recientemente campeones de la Youth League. Va a estar también Javi Hernández del Castilla. Yeah. Y vamos a ver, porque de los 13 internacionales convocados con sus selecciones, que me conste a estas horas, solo Odegaard y Modric han renunciado a jugar con sus selecciones estos primeros compromisos. Vamos a ver el resto si van a estar y vamos a ver si los belgas Eden Hazard y Thibaut Courtois finalmente están mañana y se incorporan a las órdenes ya de Zinedine Zidane.
Mañana me lo cuentas. Un abrazo, Mel.
Un abrazo, hasta luego.
Lo que viene ahora es un consejo de Leroy Merlin que nos trae Gema Santos. Gema.
Pues sí, ha llegado el momento de que vayamos todos hasta Leroy Merlin y descubramos todas las superofertas que han preparado para nosotros este verano, porque el verano es nuestra época favorita para hacer todas esas pequeñas reformas que queremos hacer en casa, que sí. Bueno, pues este es el verano con mayúsculas para hacerlas, porque menudas ofertas que tienes en Leroy Merlin. Por ejemplo, un nuevo conjunto de comedor para el jardín, como el modelo Odisea, por solo 699 euros. ¿Qué te parece? Eso sí, tienes que darte prisa, solo hasta el día 31. Con este precio y Leroy Merlin, este verano, sí. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Escuchas?
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Siempre que ocurre algo en el deporte, lo escuchas en COPE.
Ángel García, noticia bomba.
Leo Messi se quiere ir del Barça.
Leo Messi no se fía de esta directiva.
Tenemos una última hora referida a Messi. Bartomeu está dispuesto a dimitir si Messi se queda.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
Yo creo que hay un punto que los jugadores se queden, son más importantes que los clubes.
Con Manolo Lama.
Me parece triste que Messi se vaya sin despedirse de su afición.
Con Juanma Castaño.
Para mí el comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
¡Sí! Como entrenador, me encanta trabajar con Messi, porque Messi te gana partidos.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. ¡Lo damos todo!
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Pero el gran rey Jorge me ofreció su compasión.
No es más que una chiquilla inocente.
Iba a ser transportada al otro lado del mundo.
Basada en hechos reales.
He perdido todo lo que me importaba en este mundo.
El increíble viaje de Mary Bryant.
Siento mucho haberte decepcionado.
Esta tarde, sobre mesa de cine, en 13.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Soy Rafael Pérez, guardia civil, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. En estos meses hemos aprendido que nunca... Pero nunca hay que bajar la guardia. Por eso te pido que cuando cojas el coche, extremen las precauciones. Después de haber estado tan cerca de esta crisis, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muerte.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Mister, la liga ya está aquí. ¿Cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Haven't seen you since high school. Good to see you're still beautiful.
Gravity hasn't started to pull. Quite yet I bet you're rich as hell. One that's five and one that's three. Tenemos luego Tour de Francia, tenemos evidentemente la Fórmula 1, la NBA, y queremos hablar del videojuego de campeones, del Captain Tsubasa, pero tenemos tres llamadas futboleras más, y la primera es a Madrid, donde está Miguel Ángel Díaz. Hola Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Porque mañana tenemos convocatoria de la selección, el regreso de Luis Enrique.
Sí, esto en concreto va a empezar el lunes, están citados los 24 jugadores que llamó el seleccionador para... realizar el primer entrenamiento a las 7:30 de la tarde, y a la 1:30 tienen que estar ya en la residencia de la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, con muchas caras nuevas, hasta 8 posibles debuts puede haber la próxima semana en una lista de 24, es decir, un tercio. Recordemos el jueves 3, primer partido de la Liga de Naciones en Stuttgart ante Alemania, el domingo 6 en Valdebebas, el segundo partido ante Ucrania. Hay bajas importantes en este grupo, pues no sé, por ejemplo, no está Isco, no está Jordi Alba, no está Saúl, no está Morata, es decir, futbolistas que en condiciones normales yo creo que deben estar en una convocatoria del actual seleccionador, pero mucha savia nueva, ¿no? Hay un relevo generacional, siguen estando presentes Sergio Ramos y Sergio Busquets, pero como digo, con muchas novedades y con el regreso de Luis Enrique.
Te iba a hacer una pregunta en cuanto a tema baja, ya sé, la baja es que me dices porque no les ha llamado Luis Enrique, pero al igual que en la Sub-21 ha habido un montón de cambios por bajas de algunos jugadores, ¿te consta que vaya a haber alguno de las próximas horas en la absoluta?
De momento no ha trascendido, pero vamos a ver, porque esto es muy extraño. A mí me recuerda un poco al primer amistoso que jugó España después de ser campeona del mundo en Sudáfrica, que prácticamente en un amistoso contra México, que hubo que cruzar todo el charco, pues algunos jugadores se presentaron con dos entrenamientos. Ten en cuenta que, por ejemplo, el Madrid vuelve al Tajo el lunes que viene, igual que la selección. Y ya está planificado el primer partido, como te digo, el jueves 3, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si alguno se cae. A ver qué planes toman los clubes y qué decisiones toma el seleccionador, que obviamente tiene ganas de empezar con buen pie después de un año y medio de ausencia en el banquillo de la selección, pero de momento no nos han confirmado que haya ninguna ausencia con respecto a la lista inicial.
Bueno, pues nada, recuerdo, partidos el jueves contra Alemania, Alemania-España, en Stuttgart, ¿no, Miguel?
Sí, en Stuttgart. Perfecto. Partidazo,
¿eh? Y el domingo, bueno, aunque de jugadores del Bayern me parece que nada más que iban un par de ellos, ¿no? Sané creo que era uno, no sé quién era el otro, pero bueno, evidentemente se les ha dado descanso porque vienen de jugar la final de la Liga de Campeones. Y el domingo el partido España-Ucrania, que va a ser en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Así que lo vamos contando. Un abrazo, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Hoy ha tenido lugar lo que viene a ser la Supercopa de Inglaterra, que es la Community Shield, campeón de la Premier contra campeón de la FA Cup, que la han jugado Arsenal y Liverpool. Ha ganado el Arsenal, otro palo para el Liverpool y otro título en tan solo un mes para el equipo de Mikel Arteta, que sigue brillando. Lo ha contado en Dazón Rubén Martín. Rubén Martín, hola.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido eso?
Pues la verdad es que ha sido un partido súper emocionante, porque era el primer gran partido de la temporada, podríamos decir, en el fútbol europeo, con todo el mundo pendiente de ese partido, porque todavía, aunque ha empezado, por ejemplo, ya la Liga en Francia, pero estamos en Italia, en Alemania, en España, con muchas ganas de fútbol. Ha empezado marcando un golazo extraordinario Aubameyang desde la frontal del área. Aubameyang es la superestrella del Arsenal, ya es el que metió los dos goles también en la final de la FA Cup.
Escucha, jugada espectacular, sacando de atrás el balón, vamos, lo que quiere Arteta para
sello,
este Arsenal.
Eso es, sello Mikel Arteta todavía sin los futbolistas que a él le gustaría tener, porque por ejemplo Ceballos el año pasado jugaba con Xhaka en el doble pivote y este año ya no lo tiene. Pero ha hecho un jugador extraordinario en un cambio de orientación al final, y Aubameyang desde la izquierda para adentro y un golazo al palo largo, precioso, la verdad. Luego ha empatado Minamino para el Liverpool. Se han ido a los penaltis, porque en esta competición no hay prórroga, directamente a los penaltis. Los ha metido todos el Arsenal, los cinco. Y el Liverpool, de los cinco que ha tenido, ha fallado uno, Brewster, que le ha mandado al larguero, un canterano, un chaval, un goleador buenísimo. Y se ha llevado el segundo título, ya lo decías tú. Lleva Mikel Arteta meses como primer entrenador del Arsenal, y en 27-28 días ha ganado dos títulos.
Un espectáculo, ¿eh? Un espectáculo. Tiene buena pinta el Arsenal, muy buena pinta para la temporada que tiene que entrar. ¿Y el Liverpool? ¿Qué te ha parecido el Liverpool, Rubén?
El Liverpool me ha parecido que lleva dos semanas de entrenamiento y creo que eso lo explica todo. Muy poco ritmo. El Liverpool es un equipo que para jugar a lo que quiere Klopp, pues a ser un equipo súper intenso, que te ahoga, que te va matando a lo largo del partido, las transiciones rápidas, no ha podido hacerlas porque yo creo que le pesaban las piernas a todos, no estaba rápido Salah, ha estado desaparecido, a Firmino casi no se le ha visto, muy poquito de Mané, o sea, tenía bajas importantes, es verdad, por ejemplo, Alexander-Arnold en la derecha o Henderson, que es el alma del equipo, pero hoy muy flojo, yo creo que irá mejorando y claro, es que se va a quedar una competición que es, para mí ya es sin duda la mejor liga del mundo. Es que el Leeds, que es un recién ascendido de Bielsa, ha fichado a Rodrigo del Valencia. Es que estamos hablando de que Messi se puede ir al City. Es que están allí Klopp y Guardiola y Mourinho. Es que es una liga que es que se te van los ojos.
La verdad que sí. Tiene una pintaza. Bueno, la verdad que como todos los años, pero sí. Este año tiene una pinta especialmente buena. Bueno, pues nada, que me ha gustado. Te he escuchado ahí a ratitos.
Sí.
Sí, me ha gustado. Te veo yo futuro en esto de la narración deportiva. Sí.
Incluso en la tele, ¿no?
Incluso en la tele.
Lo único importante es que no nos saquen la cara.
Cuídate, un abrazo, Rubén.
Otro para ti.
Hasta chao. Luego. Bueno, y ha habido varios amistosos en el día de hoy, ya los hemos juntado antes, pero se jugaba entre otros un derbi en Valencia concretamente, así que saludo a José Manuel Segarra. Hola, Segarra, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ha empatado a cero el Levante del Valencia, ¿no? Digo, voy a preguntarle a Segarra a ver qué tal el Valencia, el Levante también, evidentemente, ¿no? Pero teniendo en cuenta de lo que viene y cómo está el Valencia, digo, a ver qué tal, ¿no?
El partido no pasa a la historia, eso para empezar. Ha sido bastante tostón, bastante imaginable que esto sucediera a estas alturas de temporada, pero es que claro, cuando uno repasa la alineación del Valencia, solo Cilesen, de los más o menos titulares, ha jugado hoy. Todo lo demás, chavalitos del filial, recuperados de cesiones, es decir, jugadores que, vamos, va a ser casi imposible que esté ninguno de ellos o alguno en la alineación cuando vaya a empezar la Liga. Bastante más reconocible la alineación que ha puesto hoy en liza Paco López para el Levante. No ha habido apenas ocasiones de gol, no ha habido disparos ni intervenciones de los porteros, así que la noticia, la mala noticia, ha venido en forma de lesiones, porque dos jugadores se han retirado con problemas, uno en cada equipo y además con un minuto de diferencia entre uno y el otro. El primero, Roger Martí, ojo al pistolero, que se ha torcido el tobillo él solo, pero además de manera como muy contundente, se ha tenido que marchar a hombros y estamos a la espera de que se le reduzca esa lesión en el tobillo para conocer el alcance de la lesión. Y luego, nada, ya digo, segundos después, Thierry Correia, el chaval portugués del Valencia, lateral derecho, también con una sobrecarga en el gemelo, parece bastante menos grave, también ha tenido que abandonar el terreno de juego, así que, en fin, pues un amistoso más, el tercero del Valencia, el segundo del Levante, los más aficionados podrán decir que ninguno de los dos de momento ha perdido.
Bueno, pues nada, y que se quede solamente en eso, lo de las lesiones, que sea para poco. Y a ver si pronto empecéis a contar altas del Valencia, que no sean todo bajas, que joder, el balance está un poco complicado a día de hoy, ¿eh?
Bueno, que se aclare un poquito el panorama, que sí, no es poca cosa, ¿eh? Te cuento dos rápidas. Una, hoy ha habido una manifestación de cerca de 200 aficionados en el centro de Valencia pidiendo la destitución del presidente del Valencia y que Meriton se marche, algo absolutamente impensable. Y dos, esta es importante, la agrupación de peñas del Valencia, que no se había manifestado en toda esta revolución que ha habido por aquí, hoy sí ha tenido que publicar un comunicado porque la mayoría abrumadora de todas las peñas así lo han querido y solicitan en uno de los puntos, que tampoco se va a cumplir, pero es importante que lo soliciten, la dimisión del presidente del Valencia, Nil Murti.
Bueno, pues nada, lo seguiremos de cerca. ¿Cómo están las cosas en Valencia y en Barcelona? Madre mía. Gracias, Segarra.
Buenas noches.
Hasta luego. Vámonos al Tour.
Tour de Francia en COPE.
Parecía que nunca iba a llegar, estuvo de hecho en duda durante bastante tiempo, pero al final ha comenzado con 2 meses de retraso el Tour de Francia 2020. Y ojalá que lo que podamos decir es que lo vemos terminar. Bueno, es un Tour atípico, es un Tour muy raro, entre otras cosas hasta ha partido al equipo habitual del Tour de Francia, el Tour en COPE, pero son tan buenos que en antena podemos decir que ni se ha notado. Eric Frade, hola Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Monilla? Bienvenido.
Quique Iglesias, gracias, bien hallado, por supuesto. Quique Iglesias, enviado especial a Francia. ¿Cómo estás, Quique? Buenas.
Aquí estoy en Niza, muy buenas noches a todos.
Y el profesor Óscar Pereiro, hola Óscar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, lo primero de todo, ha sido un día, Eric, en el que ha pasado totalmente a segundo plano el asunto del virus, que era lo más importante con lo que comenzaba la carrera. Y es que la lluvia y las caídas lo han hecho pasar a segundo plano.
Sí, la lluvia después de mucho tiempo por Niza y alrededores ha sacado lo peor de la carretera y esta se ha convertido en una pista de patinaje. Algo ha tenido que pasar porque el factor humano, el exceso de velocidad, la falta de tocar el freno, los despistes no pueden justificar la ensalada de caídas. Ya has escuchado en el arranque el extracto de sonido de Omar Fraile, que hablaba del 80% del pelotón. Igual es mucho decir, pero igual dices que la mitad de la gente ha tocado suelo y no te equivocas.
88 ciclistas han ido al suelo, exactamente la mitad del pelotón.
Claro, entonces algo ahí ha tenido que pasar, pero vamos, que se han dicho tantas cosas en las redes sociales últimamente que a lo mejor hay que poner un poco en perspectiva. Seguramente Pereiro sabe de esto mucho más que yo, pero estuve informándome y he visto un poco de hemeroteca de cosas que no tienen nada que ver con el ciclismo, que explican que, por ejemplo, ese jabón, esa capa de jabón que hemos visto arrollar en un vídeo en la carretera, que por cierto, el vídeo está realizado por un masajista de uno de los equipos del Tour de Francia, del NTT, eso, cuando hay lluvia, surge, es una emulsión de todas las grasas, de todos los líquidos que sueltan los vehículos y que con el agua pues emulsiona de esa manera y por eso a lo mejor hemos visto eso que parecía jabón, pero no deja de ser más que lo que surge en la carretera después de que cae la lluvia. Bueno, muchísimas caídas, Sivakov, el hombre pupas del día, se ha caído 2 veces, ha luchado, ya ha entrado dentro del control y ya tenemos, Quique, 2 abandonos seguros, uno por fractura y otro precisamente por llegar fuera de control en un alemán que tenía muchas ilusiones puestas en este Tour.
que se llama John Degenkolb, ganador de varias etapas del Tour de Francia cuando tenía mejores piernas que ahora, que se va para casa. También se va para casa Rafa Valls, lugarteniente de Mikel Landa en el equipo Bahrein, que se ha roto la clavícula. Vale. Había hecho mucho Landa para traer a Valls hasta aquí y no ha podido acabar la etapa. Y en el equipo del líder, Christophe, el catalán David de la Cruz, que ha tenido una fisura en el sacro y acaba de poner en Twitter que espero salir mañana e intentar seguir en el Tour de Francia. Y el parte de guerra es terrible en el equipo Movistar. Se han caído todos, menos Cataldo, Valverde y más. Herbitis ha caído 3 veces. Soler y Rojas, los peor parados. Vamos a ver cómo pasan la noche y qué tal les va mañana en una etapa que también se prevé muy, muy complicada. Así que el parte de guerra ha sido tremendo, hasta el punto, Eri, que el parte médico del Tour ha dicho, ¿para qué voy a poner aquí 100 sí, tíos? Sí.
Casi mejor pongo a los que nos han caído.
Pongo una línea diciendo, hemos atendido a varios corredores por sus caídas y mañana ya será todo.
Y luego en el centro médico hemos hecho muchas suturas y muchas curas, sí, ha pasado eso. Y luego la imagen que va a quedar de esta primera etapa del Tour 2020 va a ser la imagen, sin duda, de Tony Martin diciéndole al resto del pelotón con los brazos, tranquilos, tranquilos, vamos a ir despacio que hay demasiadas caídas.
Ahí voy.
Sin duda, la imagen cíclicamente sucede, ya pasó hace 10 años en el Tour de Francia con aquella imagen de Cancelara haciendo parar al pelotón y entrando todos juntos en una etapa en la que la carretera más o menos estaba en unas condiciones similares, y luego pues el eterno debate, el del fair play y demás, sí. Y luego también el de la libertad que se puede tener o no tener para arriesgar más que los demás.
Bueno, ya he dicho al principio que la etapa la ha ganado el noruego Christophe al sprint, es el primer líder de la carrera, pero evidentemente toca preguntarle a Óscar Pereiro, ¿qué te parece ese pacto entre los corredores, Óscar, para frenar y poner un poco de paz ahí y evitar más caídas?
Mira, he leído muchísimas cosas desde que vimos la etapa en directo. Yo creo que cuando hay 80 tíos que se van al suelo, es verdad que la etapa era perfecta para que alguien la liara bajando y demás, pero cuando tú tienes esa sensación de que prácticamente te caes de la bicicleta yendo despacio, al final hay un temor entre los corredores. Saben que es el primer día, quedan muchos días de Tour por delante, puedes quedar con el equipo un poco... Y al final la razón te la da Omar Fraile y Astana, que quisieron simplemente ponerse delante para dar un pelín de ritmo, la segunda curva se fueron al suelo. Yo no creo que merezcan hoy un palo. Para mí no es un pacto ni bloquearon la carrera ni nada por el estilo. Simplemente creo que hubo un acuerdo entre todos de que era imposible bajar más rápido de lo que estaban haciendo, porque si no, o igual teníamos, en vez de 86 caídos, tendríamos un parte de bajas grande, importante.
Yo no he estado dentro, pero tú imagínate que hay un equipo, como parecía no estarlo Astana, que no está de acuerdo con la decisión y que quiere tirar.
Hay que respetarlo.
Sí, ¿y qué le pasa? No sé, ¿qué puede pasarle al día siguiente a ese equipo? ¿O que no le dejen ni moverse en la carrera? ¿Qué le puede pasar? ¿Cuál puede ser la represalia para alguien para un Esquirol en el pelotón? Vamos, para un equipo Esquirol.
Es que no le va a pasar absolutamente nada. Esto simplemente es 4 miradas, 4 comentarios. Oye, que esto está peligrosísimo, vamos a bajar. Y se llega rápido a un acuerdo, entre comillas. Que alguien se la quiere jugar bajando y le sale bien, pues que se sale perfecto. Pero lo más normal, tal como estaba hoy la carretera, es que pasara lo que pasó con Superman. Aparte de todo esto, evidentemente nadie te puede prohibir arrancar. Y te puedo decir que si nadie lo ha intentado es porque aquello estaba muy mal.
O sea, han caído a 3 por hora, si es que no estaba aquello para nada.
Y después, estoy completamente de acuerdo contigo, el tema de la espuma esa que hace la carretera. Sí. Lo veremos, y sobre todo las carreteras del Mediterráneo, que llueve muy poco, las carreteras son lisas, por lo tanto, sol y demás. Es un efecto que vemos muchísimas veces cuando lleva mucho tiempo sin llover.
Claro, es que enseguida han salido ahí las teorías que decían, de no quería citarlo, no sé si era no quería citarlo, Eri, pero claro, habrá gente que decía, no, esto por la cantidad de gel hidroalcohólico de la gente.
Que a lo mejor han hecho algo para desinfectar o para limpiar o para lo que
sea. Hay una imagen que corre de un vehículo de la caravana publicitaria que anuncia
jabón
para la ropa, para la máquina de lavar. Joder. Que iba disparando espuma. A mí me parece que no debe ser así. No sé si es un fake o algo, pero me parece que el turno no.
Mira, ya te digo, yo
no es una carrera de pueblo.
Quique, yo estuve muchísimas veces por esas carreteras en la París-Niza allá por el mes de marzo, y las carreteras patinan mucho en seco, pues imagínate con 4 gotas de agua. O sea, no, yo no le buscaría más explicación que todo eso. Y el temor el temor a 21 días por delante, yo creo que es lo que hace que la carrera fuera como fue.
Por cierto, es un tour atípico en todos los sentidos y es un tour que ya tiene montaña desde mañana, atención, y que creo, no sé si me lo cuenta Ario, me lo cuenta Quique. Pero que Quique, incluso termina en la misma zona que hoy.
Sí, en la misma meta, uh-huh. Pero en sentido contrario. Sí, es la misma llegada. Pereiro lo conoce bien. El rally de Monte Carlo más la París-Niza. Porque sí. Se sube el Turiní, que es un puerto de primera, a 100 kilómetros de meta, eso sí, que es pues clásico de coches con nieve.
La cuando noche se del Turiní, rally de Monte Carlo.
Sí, señor. Y luego el Col d'Es, que es el típico puerto de segunda categoría, que se sube y se baja en la París-Niza. Hay una cota bonificada, cuidado, a 9 kilómetros de la meta con 8 segundos. Esto es una golosina para el que tenga ganas
¿A
de...
¿A cuánto se sube el Col d'Es de meta?
Se sube a 33 de meta.
Es un puerto que si se acelera hace mucho daño, ¿eh? Ya lo vemos en la París-Niza. Sí, mañana ya va a ser una etapa donde veremos
igual alguno se cae, ¿no? Quiero decir, ¿alguno se cae de los candidatos?
No, en un año como este, donde no hemos visto tampoco, hemos visto a corredores en la Dauphiné y demás, pero, por ejemplo, mañana es un test muy importante para Enric Mas, Alejandro Valverde y nuestro Movistar.
Ese escalón es el que mañana puede temblar. O sea, algunos de los del tercer escalón, de los que en teoría tienen que pelear por ese tercer escalón del podium y por meter la cabeza en el cajón de París al final, alguno se va a caer mañana seguro. Y ahí es que ese grupo es de 7, 8 o 9 corredores.
A las 4 empezamos a dar voces.
A las 3 empiezo a dar voces con Carlos Miquel Apaches.
Ah, cierto, que tenemos tiempo de juego, ¿verdad? Con la Fórmula 1 y con el ciclismo. Qué bueno. Sí,
tiempo
qué bueno.
De algo. No sabemos de qué
es, esa maravillosa relación en antena entre los grandes premios de Fórmula 1 y el Tour de Francia.
Sí, hombre, sí, pero sí, ya sí. Me encargo yo, no te preocupes. No. Yo, Carlos Miquel, tengo simbiosis.
No sé si está Carlos Miquel por ahí ya. Charlie Michael, ¿estás? Qué pena. Es que viene a continuación, pero debe estar conectando. Bueno, hemos evitado la primera trifulca en antena.
¿Cómo apura? Siempre hace lo mismo el tío. Siempre apura. Yo espero, no tengo problema.
Señores, que es un placer. Ya mañana cruzáis en antena, Eri, Quique, no, Pereira, un abrazo grande,
Y el abrazo grande, que espero.
Mañana, chao.
Pedazo de placer. Escuchar a toda esta gente contando el tour en la cadena COPE. Venga, enseguida hacemos con la Fórmula 1.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Todos hablan de volver en septiembre, pero en realidad nosotros nunca nos hemos ido.
Esa decisión de don Juan Carlos de trasladarse fuera de España.
¡Arriba el campeón de Europa!
En COPE te hemos acompañado en un verano muy especial y a partir de este lunes lo seguiremos haciendo en una nueva temporada.
Esta temporada es una temporada que va a ser seguramente tan atípica como lo fue el final del anterior.
Con Carlos Herrera y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Con el mejor análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
Pues, como quien dice, esta historia del verano se acabó.
Vibrando con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño en Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Oh! ¡El Marque ha tirado con qué velocidad!
Esta nueva temporada en COPE, queremos seguir a tu lado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
18.814, 18814, serie 11011.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Increíble, la noticia que nos llega desde...
¿Increíble?
Increíble el precio del yogur ecológico Good Bio de Aldi. Buenísimo, súper cremoso y a solo 0,39. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Siempre, Sempra, Betico, para siempre, always, pour toujours, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, hoy entrenamientos oficiales con mejor tiempo para Hamilton, pone número 93 en su carrera, 93 que se dice fácil y pronto, y Carlos Sainz séptimo. Mañana me decías, Carlos Miguel, hola, ¿qué tal, Charlie Michael?
Hola, ¿qué tal, cómo estamos?
Que por cierto, que vas a tener ahí compartir, hemos estado haciendo aquí el vacile de compartir retransmisión una vez más, la Fórmula 1 y el ciclismo, y que os vais a pegar por el
por
la antena, ¿no?
Lo he escuchado, pero no nos pegamos, y siento no haber podido salir en ese momento, ha habido un pequeñito problema, pero vamos, en fin, de pegarnos nada, la Fórmula 1, el ciclismo normalmente empieza a las 4, ¿no? La Fórmula 1 empieza a las 3 y 10, pues son 50 minutos, o mejor dicho, 55, pura F1,
sí.
Y luego ya, pues nada, un poco más que compartir, pero se va a retransmitir la carrera de Fórmula 1,
perfecto,
con el Tour... Con el Tour también, pero que hay que aclarar que es un tiempo de juego mixto, ¿no?
Digo, a ver si lo vamos a liar más y lo vamos a acabar mal, ¿eh?
Aparte, es que es hermano, o sea, Erifrade es hermano, entonces con los hermanos no hay ningún problema, de verdad.
Eso, nunca llega la sangre al río, casi nunca. Bueno, en fin, conclusiones de la calificación de hoy.
Bueno, las conclusiones es que Hamilton ha hecho un vueltón espectacular, le ha sacado medio segundo a su compañero de equipo. Es verdad que su compañero no ha estado muy afortunado, venimos de una carrera en la que normalmente en todas las carreras Bottas está a 60 milésimas de Hamilton si no le gana, es decir, los sábados lo hace muy bien, pero esta vez pues no ha podido, la verdad es que no ha podido con un Hamilton que sobre todo en el segundo sector ha estado absolutamente imperial en un tramo del circuito que le ha metido solo ahí 4 décimas. ¿Qué puede impedir que gane Hamilton? Bueno, pues la lluvia, aunque cada vez hay menos riesgo, estamos hablando de un 55% a la hora de la carrera, y más que Bottas, que yo le veo bastante entregado a la causa de Hamilton y de Mercedes, yo creo que la amenaza es Verstappen es la amenaza de Mercedes, pero para eso tendría que hacer una gran primera vuelta y ponerse por delante, salir y pasar a Bottas, por supuesto, e intentar ir a por Hamilton. Y eso tendría que ser en la llegada al Scoms, después de toda esa impresionante bajada y subida que es el Orús y ese curbón en subida. Bueno, pues ahí, después de eso, puede coger rebufo e intentar pasar a Hamilton. Si no le pasa, lo va a tener muy, muy difícil. Pero bueno, ahí va a estar la lucha por la victoria, desde luego.
Carletes, por cierto, mantiene la buena línea mostrada en Barcelona.
Sí. Es un valor estable, Carlos Sainz. Carlos siempre está ahí. La diferencia con otros equipos, como por ejemplo Renault le ha hecho un vuelto en Ricciardo, ¿no? Cuarto. La diferencia es que McLaren va más o menos bien, o bastante bien, en todos los circuitos. Me contaba Carlos que hay una de las curvas más famosas de la bajada de Spa, no la ha dado a fondo porque han optado por un reglaje para más velocidad punta. Lo bueno de Sainz es que tiene un coche que va a ir bien en carrera, con buena velocidad para defenderse de los que vienen por detrás, que le van a atacar, que son Checo Pérez y Lance Stroll, y que también tiene ritmo para intentar ir a por Ocon, que le tiene delante en la sexta posición. Es decir, que si hay lío, está en un puesto que siempre puede sacar un top 5, top 6, incluso un top 4 con algún abandono. Muy buenos puntos y sobre todo ganar a Norris, que ya está 4-3 en el cómputo de calificaciones después de un comienzo un poquito más dubitativo, pues ya le está ganando a Lando Norris y eso le va a dar prioridad en las estrategias de carrera, en una carrera que seguramente con unos compuestos más blandos que el año pasado veamos una carrera a dos paradas. Espero, porque una carrera a una parada es siempre menos divertida que una carrera a dos.
Mira, te escuchaba ayer con Rossano hasta ahora y estabais hablando. A mí es que este circuito me mola cantidad, ¿eh? No sé si está bien decirlo así, pero sí, me mola cantidubi.
Es así.
Y esa curva, ¿no? Lo que es Rus, ¿no? Que como decías tú esta tarde, que sientes ahí, el piloto siente que se le mueven las vísceras. Que me parece que es un 17% de desnivel hacia arriba, ¿no? Una cosa así.
Sí, no, sí, sé, bueno, no está...
Hablo de memoria, ¿eh? Hablo de memoria.
Un poquito menos, quizás, pero bueno, es un torno del 12 a 14.
Ah, yo pensaba que era más, fíjate.
Sí, no. Lo que pasa es que es verdad que hay, en un tramo muy corto, sube muy de golpe, en el tramo de más pendiente. Pero bueno, más que nada, lo que pasa en el coche es que realmente es completamente ciego. Tú no ves lo que pasa arriba. ¿Qué pasa? Que eso le convierte en peligroso. En esto Fórmula 1 es una curva peligrosa. En esto Fórmula 1 es una curva a fondo fácil. Si la trazas por donde no debes, mal, pero es a fondo. Y es a fondo en carrera. ¿Qué pasa? Que una cosa es ir a fondo y otra cosa es ir en un pelotón rodeado de coches. Es un clásico, por ejemplo, los piques que ha tenido Alonso en esta curva. En el año 2000, recuerdo, que adelantó en paralelo a su compañero de equipo. Se trata de no de aguantar más que nadie, es decir, de aguantar la posición. Y luego mojado, ya sí, ya entonces hay que hacer la fondo.
Esa es la historia, ¿no? Me decías que había 55% de probabilidades de lluvia a la hora de la carrera. No sé si ha cambiado a lo largo de las últimas horas desde que hablamos.
Bueno, ahora mismo está la situación más o menos igual, ¿eh? Estamos en un 55%, pero no da mucha agua. Decía Carlos, dice, es que el agua está huyendo de la Fórmula 1. Parece que le tiene manía a la Fórmula 1, con lo que me gusta a mí las carreras de mojado. Llevábamos toda la semana con un 80 clavado en las previsiones y se va acercando la hora de la carrera y esto se está haciendo cada vez más... cada vez hay menos posibilidades de agua. Vamos a esperar. También te digo, tiene un microclima Spa-Francorchamps muy curioso. La bajada, por cierto, de Spa-Francorchamps es preciosa, algunas curvas en la zona maravillosas, son 7 kilómetros, se pueden cometer muchos errores, el neumático en seco se somete a muchas tensiones, no es un circuito fácil, aunque esté de Hamilton delante y Bottas como suele, hay que correrlo, Bélgica hay que correrlo, no es un circuito normal y sobre todo es un circuito donde el factor humano pues al final se nota, porque hay mucho más espacio en el que cometer errores.
El tema Ferrari, que esto es una crisis constante, holocausto. La crisis roja, sí, holocausto, ¿no? ¿Te gusta holocausto?
Rojo, sí.
Holocausto caníbal, joder, esa peli, qué desagradable esa película, por favor.
Sí.
Durante mucho tiempo, por cierto, se creyó que era real.
Sí,
parte de un documental.
Que habían empalado a la gente de verdad. Sí,
sí, calla. Uf, se me pone mal cuerpo. Bueno, holocausto Ferrari, que lo llamas tú. ¿Qué pasa? ¿Que ha habido feas palabras de Toto Wolff?
Sí. Yo te cuento un poco. A ver, el holocausto Ferrari es simplemente que no han entrado ninguno de los dos en Q3, 13 y 14. Bueno, están los tifosi con un enfado en las redes sociales. Encima, después de bajarse el coche, se han sonreído Vettel y Leclerc. Algunos dicen, ¿pero de qué os reís? Esto es un ridículo. Bueno, lo que le pasa a Ferrari es que tiene un motor que no va y aparte tiene un problema claro de diseño del coche que no va en las rectas. Está en todas las velocidades punta por debajo de un circuito de potencia, entonces pues no tiene nada que hacer. Y lo tiene muy complicado en carrera. Yo creo que acabará puntuando alguno de los dos, pero está difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que ha llegado Toto Wolff, jefe de Mercedes, y le ha dado un auténtico sartenazo a Mattia Binotto, con el que ahora está enfrentado, que es el responsable de Ferrari. ¿Por qué? Porque dice que lo siente mucho por los tifosi y por los trabajadores de Ferrari. Lo aclara, tifosi y trabajadores. Y entonces explica, dice, es que un equipo así no puede estar así, es malo para la Fórmula 1 y lo siento mucho por ellos. Pero esto es lo que pasa cuando se toman decisiones y no se tienen en cuenta las verdaderas prioridades del equipo.
Joder.
Entonces le han preguntado, ¿a qué prioridades te refieres? Dice, no, a las decisiones que han tomado con algunas personas de la escudería. ¿Qué se puede interpretar? Bueno, pues que está muy en contra de que hayan decidido prescindir de Sebastian Vettel, porque ahora mismo Toto Wolff está muy cerca de Vettel. Pero es verdad que cuando el árbol está caído, lo que ha hecho Wolff es regla F1. Tú sabes, no hacer leña del árbol caído. En Fórmula 1 no solo hacer leña, si lo puedes hacer miguitas, mejor, ¿no? Pues es un poco lo que ha hecho con un equipo rival que ahora no está con él. Pero eso sí, Carlos Sainz mantiene la fe.
Eso, dice, por eso te iba a preguntar, a ver.
Sí, mantiene la fe. Hemos hablado con él por Zoom y nos ha explicado que realmente si un equipo puede salir adelante con los problemas que está teniendo ahora mismo, ese es Ferrari.
Creo claramente que Ferrari es el primero que no está feliz con lo que está pasando, pero para mí si hay un equipo con instalaciones, recursos, un equipo con muchos bancos de potencia para mejorar el motor, y es el Ferrari. Estoy seguro de que en la fábrica están trabajando a tope para evolucionarlo y esperemos que cuando llegue allí hayan mejorado un poco y juntos podamos dar un salto hacia adelante.
Pues eso es lo que esperamos todos, Charlie Michael, ¿eh?
Sí, hombre, ellos están trabajando en una evolución de motor, eso es cierto, eso lo sabe Carlos, y bueno, tienen que, en el momento de mejora en el motor, todo va a mejorar, es decir, pero es verdad que los propios pilotos de Ferrari decía Leclerc, no se puede hacer mucho más, y Vettel dice que no tenían piezas nuevas y que es lo que hay. ¿Qué pasa con Ferrari? Próxima carrera, Gran Premio de Italia en Monza, circuito más de motor todavía que Spa-Francorchamps. Y el siguiente es el Gran Premio 1000 en Mugello, con 3.000 tifosi que van a ir, que se va a permitir acceso de público. Claro, si esto lo repites en Monza, la gacheta de los Sport arde. O sea, la prensa italiana, la que puede armar, es increíble. Entonces, bueno, pues es quizás uno de los peores momentos de la historia reciente de Ferrari. Por cierto, en el día de Wakanda. No sé, no hemos hablado de ello, pero es el día de Wakanda.
Sí, lo hemos comentado aquí antes, por otros motivos. ¿Verdad, Parrita? ¿Verdad que hemos hablado de Wakanda?
Sí, por el fallecimiento de Chadwick Boseman en el día de ayer. Y eso sí, es el día de Wakanda. Y está siendo, lo hemos comentado antes, está siendo muy comentado por jugadores de la NBA que eran muy seguidores y algunos incluso amigos del actor que tristemente ha fallecido.
Pues el que se ha sumado ha sido el rey de Instagram, que es Lewis Hamilton, que no era amigo del actor tristemente fallecido, que le ha dedicado la pole y ha hecho el gesto de Wakanda y ha dicho que le ha inspirado para hacer uno de sus mejores pilotajes. Tú, cuando veas una salsa a que le echen a cualquier plato, sí, y hombre, sobre todo que tenga vinculación racial, allí va a estar Lewis Hamilton, que es el que se suma a todas.
Bueno, pero no renunció a correr este fin de semana, ¿no?
Eso lo hace LeBron James. Pero Lewis Hamilton dijo que es que en este caso no influía lo que hicieran en Bélgica en lo que pasara en Estados Unidos. Y, en fin, pues eso, ha adaptado el discurso a lo que le conviene. Tú ten en cuenta que es un piloto de Fórmula 1, no disputa un gran premio. En la escudería puede despedirle inmediatamente, no hay, está en su contrato.
Pues nada, me ha venido bien lo de la transición, porque estaba ya Parrita levantando la mano.
Está bonito, está bonito, porque mañana está Carmike con Heriberto y en la producción estoy yo, o sea, ¿qué puede salir mal?
Oh, lo que nos faltaba. Hasta luego, Charlie Michael.
Venga, un abrazo.
Dale,
chao.
Vea, que entre. Kawhi Leonard. And then back the other way. Look out below. Oh, my goodness. Yes. Now it's Luka. Deep three. Luka Magic. Your 2019 NBA champions. Víctor Catalina, no te tocará a ti mañana estar de técnico en ese tiempo de juego. Qué bien te lo vas a pasar, con esos tres. Qué espectáculo. Bueno, Parruno, que terminó el partido de Milwaukee, que se meten en la siguiente ronda, ¿no?
Sí, ha ganado con comodidad, 118-104. Deja la serie 4-1 y pasan a la segunda ronda, en la que se enfrentarán a Miami. En esta serie, si es a nivel regular season, pues te diría que es 4-1 para Milwaukee. Pero a nivel de burbuja, yo incluso me atrevería a decir que es hasta 4-2 para Miami. Miami ha rendido a un nivel estratosférico contra Indiana, que es mucho más equipo que Orlando. Orlando dio el susto el primer día, pero sin Aaron Gordon tampoco era gran rival para Milwaukee. Y Anteto, macho, he estado mirando, parece que no hace nada, Yo no estaba muy conforme con su nivel, sobre todo en los dos primeros partidos de playoff. Ha terminado promediando 30 puntos, 16 rebotes, 6 asistencias y casi un 60% en tiros de campo. Y parece que no hace nada, ¿no?
Ese va a ser como Raúl, el Raúl de Lama, ¿eh? El que nunca hace nada.
Hablamos mucho de Doncic, de si va a ser el mejor jugador europeo de la historia y tal. Bueno, este de momento ya lleva un MVP y lo mismo se lleva el de este año también. Y tiene 25 años.
Oye, escucha, está ya en juego el segundo partido de la jornada, ¿no?
Sí, acaba de comenzar el partido entre Houston Rockets y Oklahoma City Thunder con la serie empatada 2, en lo que supone la vuelta de Russell Westbrook con los Tejanos. Su primer partido desde el 11 de agosto que se lesionó, casi 20 días en el dique seco, y ha salido de titular. Se llevan jugados apenas 3 minutos y va ganando Houston 4-2.
Y luego nos queda el partido entre los Blazers y los Lakers, ¿no?
A partir de las 3 de la mañana, sí, con la baja importante de Damian Lillard para Portland. Todo lo que no sea una victoria cómoda para Lakers y que cierren la eliminatoria y pasen de ronda, sería una gran sorpresa.
Es mañana, ¿no?, cuando vuelven a jugar los Mavericks de Luka Doncic.
Sí, y los españoles, tanto los Raptors de Marc Gasol, Serge Ibaka y Scariolo, que abren las semifinales del Este ante Boston Celtics a las 7 de la tarde, hora muy buena para ver el partido en España, como luego los Denver Nuggets, que son los que cierran la jornada, de nuestro amigo Jordi Fernández, el entrenador asistente de Mike Malone. Y entre medias, a las 9 y media de la noche, juegan los Clippers contra los Mavericks, unos Mavericks en los que va a ser baja para toda esta serie y por lo que entiendo que para toda la temporada, porque me da a mí que no pasa de mañana, por Porzingis, el letón no va a poder jugar por una lesión en el menisco de su rodilla, y Doncic sigue tocado, o sea, lo va a tener muy complicado ante unos Clippers que en el último día, con Chris Paul a su nivel real o al nivel que debería mostrar de estrella de la competición, sigue siendo el equipo más fuerte a priori de esa temporada.
Pues hay mucha gente muy seguidora de la NBA, evidentemente, que va a echar de menos a Luka Doncic si se marcha, como parece ser, mañana.
Una cosa,
y mucha gente que, aunque no sea muy seguidora de la NBA, también lo va a echar de menos, porque sí. Es que todo el mundo se acaba enganchando con este tío.
Doncic ha hecho un año que te da para ponerte vídeos y no aburrirte 6 meses.
O sea, es que es un escándalo. Es un escándalo.
Te metes en YouTube y hay vídeos de lo que ha hecho esta temporada, y luego, si tienes el League Pass, puedes volver a ver los partidos de la NBA. Si tienes el pase de temporada para visionar los encuentros, puedes ver lo que te dé la gana. Y la verdad es que Doncic ha hecho una temporada descomunal. Yo juraría, cuando salgan los votos del MVP, yo creo que va a quedar cuarto. Yo creo que en la final está Antetokounmpo con Harden y con LeBron. Dicen que lo más normal es que se lo lleve a Antetokounmpo. Yo se lo habría dado a LeBron por lo que ha hecho con los Lakers, y sobre todo porque en su 17ª temporada ha sido el jugador con más asistencias de la liga. O sea, ha jugado de base de facto, con más de 10 asistencias por partido. Me parece una auténtica pasada. Y se lo daría a LeBron, pero seguramente se lo lleve a Anteto. Si se lo hubieran dado a Harden, tampoco pasaría nada. El cuarto en discordia en esa lista, yo creo que va a ser Doncic. Es que sobran las palabras.
Pues nada, como ya no te vuelvo a preguntar, que ya al comienzo del programa nos has contado qué es lo que se ha visto en el primer partido, porque recordemos que era el primer día de partidos después del parón, ¿no?
Te voy a decir una cosa, sí. Que se me ha olvidado comentarte, por cierto, en el partido de Toronto con Boston, Lowry se lesionó el tobillo en el último partido de los Raptors. Jugó, de hecho, el primer cuarto solo, en el último partido con el que se clasificaron en primera ronda ante los Nets. El parón este del Black Lives Matter, del boicot a la liga, le ha venido fenómeno, porque yo creo que el jueves no podría haber jugado. Y para mañana está justo, pero le dan como probable. O sea, yo creo que va a forzar, y Lowry, que es el capitán del equipo canadiense, mañana estará ante los Celtics.
Esto es a lo que te referías ayer con hacerse un Melchor, ¿no?
Sí.
Lo de cuando te despiden,
me salió del alma, ¿no? Sí, me salió del alma.
Que el Melchor nunca quiere que se le quede nada ahí en el tintero. Sí, y hace bien, sí, y hace bien.
Sí, Junior al poder.
Abrazo fuerte, Parruno.
Abrazo.
Bueno, venga, vamos a hablar de videojuegos y de campeones.
¿Qué escuchas?
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Este año nos hemos ganado unas buenas vacaciones, con optimismo en el corazón, con la alegría de vivir en un gran país. Y para descubrirlo, zapatos fluchos, porque es hora de disfrutar de los fantásticos diseños de su nueva colección, su colorido, su comodidad. Este verano, fluchos, comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día.
Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito, tujamondirecto.com!
¡Ahora sí, eh!
Este verano, de Guijuelo a la playa. Tujamondirecto.com o 900-84-1028.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
No nos hemos vuelto locos, Carlos Ganga, que no.
No, no, es que esto es de pequeño, cuando sonaba esto, es como cuando ahora te suena la música de la Champions, que sí, te alucina, pues será esto.
Pero escucha, de pequeño tú, de pequeño yo, que somos de generaciones distintas, y mucha gente, porque es que Campeones ha triunfado, lo han ido reponiendo, unos años sí, otros años no, pero es que triunfó generación tras generación. Bueno, ¿por qué es esto? Hoy es el día, o ha sido el día mundial, ayer lo fue ya, porque hemos pasado de las 12 de la noche, el día mundial del videojuego. Y bueno, resulta que en los últimos días ha salido a la venta el videojuego Captain Tsubasa, que es como se llamaba en japonés la serie Campeones, Oliver y Benji. Y claro, hay un montón de gente que está, pues imaginaos, estaba deseando que saliera el videojuego este, entre ellos tú, por ejemplo, ¿no?
Entre ellos yo, sí. Porque, por ejemplo, yo tengo la Nintendo Switch, que es una de las plataformas para la que va a salir este videojuego, que está el FIFA, pero es muy flojo en esa plataforma. Y, joder, estábamos esperando que saliera esto de Oliver y Benji, que ya sabemos que es un juego de fútbol diferente, que no va a ser un simulador como es el FIFA, pero que tiene que molar jugar con esos personajes.
Bueno, le hemos ido a preguntar pues a alguien que es especialista en todo esto de los videojuegos, que es Salva Fernández Ross, que es periodista especializado en videojuegos de MediaStation.com. Hola, Salva, buenas noches.
Muy buenas, buenas noches.
Lo primero, ¿mola o no mola?
A ver, yo diría que mola. O sea, no es un juego perfecto, ahora está escuchando tu compañero, pero sí que es verdad que si de pequeño has crecido con Campeones, tiene más cosas que molan que las que no, la verdad.
¿Tú de qué quinta eres? ¿De qué año eres?
Yo soy del 84.
84, o sea que podemos decir que ha sido una de, no de la primera generación que lo vi aquí en España, sino de la segunda o de la tercera, y aún así lo tienes metido en sangre. ¿Es un juego de estos tipo arcade, más de máquina de videojuegos de antaño, de los bares?
Sí, la idea es esa. La idea es que es un tipo de juego recreativa en el que hay empujones, entradas por el suelo, el árbitro no pita ninguna falta y tal, y supertiros que meten el portero dentro de la portería y cosas de estas. Pero yo no te diría que es exactamente un juego de fútbol, ¿eh? No lo compararía ni con un FIFA ni con un Pro porque tiene una manera de hacer distinta, ¿vale? Pues sí que puedes pasarla, puedes disparar, puedes centrar, pero la gracia aquí es ir gastando la energía del portero a base de tiros especiales y al final pues marcar de todas las maneras posibles, sí.
A ver, yo, una pregunta que seguro que se está haciendo la gente que vio la serie o que ha visto siempre la serie. Estas patadas como la de los gemelos Derrick, el remate de los gemelos Derrick a la vez, ¿ese por ejemplo se puede hacer?
Se puede hacer, la catapulta Bien. Infernal está ahí.
Eso, es que no, se me había olvidado.
No solo eso, sino que el modo historia recrea lo que nosotros vimos en la serie. O sea, recrea tanto la historia del campeonato de las escuelas como el mundial que hicieron con Japón, y sale absolutamente todo. De hecho, tú vas jugando contra los hermanos Terry y en un momento, en medio del partido, te sale la escena tal cual de que saltan haciendo la catapulta y que Oliver salta al poste y salta hacia arriba para pararlos. O sea, es exactamente igual.
Ajá. O sea, has hablado de modo historia. ¿Cuántos modos de juego hay?
Bueno, tiene el modo historia este en el que tú juegas la historia de Oliver, por así decirlo. Luego tienes una que te creas tu personaje que va con Japón y juegas contra todos los equipos de pues Alemania, Brasil, etcétera. Y luego tienes sobre todo el modo online en el que tú te creas un equipo, un Dream Team con los jugadores que vas desbloqueando y juegas online contra la otra gente a eso. Si puedes tirar 15 veces el tiro del halcón, pues 15.
La pregunta del millón es si merece la pena comprarlo ya con el precio original o si nos esperamos a que esté un poco rebajado. Si merece la pena pagar ya.
A ver, el problema es que el juego sale a 70 pavos. O sea, sale a precio completo. Si eres muy fan de la serie, yo creo que sí que te va a gustar porque sobre todo eso es muy fiel y va recreando esos momentazos y luego puedes hacerlo tú, pues hacer tiros combinados con Oliver, con quien quieras, ¿no? Pero si no eres muy, muy fan y lo quieres para hacer partidas sueltas, yo a lo mejor me esperaría un poco, eso sí.
Me han dicho que te pregunte por la jugabilidad.
Sí, a ver, es lo que decía al principio, no es exactamente un juego de fútbol, que cuando digo esto quiero decir que si tú empiezas a subir con el lateral por la banda, el extremo no te va a desmarcar, se va a quedar ahí quieto como diciendo, estás viniendo a mi sitio, ¿vale? Ahí no es muy allá, pero para jugar partidas con colegas online en el cual, pues eso, ya te digo, vas haciendo combinaciones, no tiene mucho recorrido, es para hacer partiditas, pero no que nadie espere poder hacer grandes jugadas y demás porque no va de eso, sino que va más de eso, de desgastar al portero rival, de hacer tiros especiales y poca cosa más.
O sea que si te hago aquí el resumen de lo mejor y lo peor, ¿qué dirías?
Pues yo te diría que lo mejor es que es fiel a la serie que vimos, pero de manera extrema, que jugando online o con amigos es más divertido porque es mucho más difícil, y lo peor te diría que la máquina es bastante flojita y que en el modo historia la verdad es que te meten una chapa importante en algunos momentos con diálogos, y está ahí Julian Ross que parece Marcelo Bielsa, o sea que digo yo que sí.
Y eso no se puede saltar entonces, ¿no?
Sí, sí, ¿sí? Que te lo puedes saltar, sí. Vale, llega un momento que dices, oye, quiero jugar la final, hace una hora y media que estoy ahí calentando y quiero jugar la final.
Sí, bueno, esto era como cuando para pasar al medio campo iba en cuesta, ¿eh? Y era un capítulo y medio para pasar al medio campo.
Exacto, aquí pasar medio campo es saltarte los diálogos casi, sí.
Qué espectáculo. Por cierto, has dicho que hay árbitro, ¿no? Hay árbitro.
Solo hay árbitro para pitar los fueras de juego, porque no hay faltas, no hay ningún tipo de faltas. Y bueno, sí, hay corners, pero hay muy poquitos y fueras de banda, pero el árbitro solo está para eso.
¿Y hay VAR o no hay VAR?
No, hombre, no. Ah. Entonces ahí sí que estaríamos horas para acabar un partido, ¿eh?
No digo, es que le pegaba mucho precisamente por eso a campeones. Bueno, sí. En fin. Pues nada, nota, ¿qué nota le ponemos al final? Que esto lo hacen mucho los críticos.
Sí, bueno, nosotros le hemos puesto un 7, que es un notable raspadito, es un juego más pensado para el fan de Oliver y Benji que para el fan de videojuegos de fútbol, bueno, para así entendernos.
Hay muchos...
Sí, hay que tenerlo en cuenta eso.
Hay muchos fans de campeones de Captain Tsubasa, así que seguro que penetración tendrá. Bueno, Salva Fernández Roz, compañero de periodista especializado en videojuegos de MeriStation.com, gracias por iluminarnos con el asunto del videojuego de campeones, ¿eh?
A vosotros por invitarme.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
O sea que te vas a esperar entonces, ¿no?
No, me lo voy a comprar.
Ah, vale, genial, porque digo, como haya gente de esta que esté pendiente aquí, ya no meten publicidad más.
A ver si nos traen alguno. A ver si nos mandan alguno.
Me metes en unos líos. Venga, vamos recogiendo. Estamos aquí a punto de echar el cierre, pero viene rápidamente Toño Vizcarri a contarnos algunas cosas que o no las hemos contado a lo mejor todo lo bien que deberíamos y algunas que seguramente nos hemos dejado en el tintero, ¿no, Toño? Muy buenas.
Sí, las que has contado las he contado bien. Mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. En tenis...
¡Qué bien has estado!
No hemos contado el tenis, que ha terminado la final del Master 1000 de Cincinnati. Djokovic ya ha superado a Raonic por 1-6, 6-3, 6-4. Sigue invicto en la temporada. Y con un par de datos, se hace con su título número 80 y el número 35 de Master 1000. ¿Qué significa eso? Pues que iguala a Rafa Nadal. En la femenina, Azarenka gana el título de Cincinnati. Está por la retirada de Osaka, un pelín más sencillo para la tenista. Amistosos, has comentado los de fútbol. Han habido también de baloncesto. Barça 89-84 UCAM. Gran actuación de Calaces con 13 puntos en el último cuarto. Madrid 79-69 Movistar. El Madrid que se estrena en la pretemporada con esta victoria, a pesar de que los colegiales llegaban algo más rodados en su tercer amistoso. Otra de fútbol contractual. Neymar y Nike rompen su contrato de patrocinio tras 15 años juntos. Es decir, desde los 13 años que estaba Neymar con la marca. Y lo bueno, al parecer no fueron aprobados por el brasileño los nuevos, digamos, decretos que ofrecía Nike. Acabamos con golf. El español Jon Rahm, segundo del ranking mundial, ha completado su mejor recorrido en la tercera ronda de BMW Championship y asciende 32 puestos.
Se supone que Toño Viharri está aquí de práctica, pero cada día se nota menos. Además, el tío está diciendo, joder, tengo que llegar, tengo que alargar, porque parece que no llegamos. Tenemos que terminar en punto, queda aquí como minuto y medio, le tengo que seguir dando a esto. Y va alargando las frases, va alargando las noticias. Que profesional.
Hostia, pues, esto fue el piropo de antes, ¿no?
Sí, 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 has estado muy bien. Esto es fundamental, hacer la pelota al presentador es fundamental para que te vaya bien en la radio. Gracias, Toño. Bueno, hasta aquí esta edición de Tiempo de Juego de sábado 29 de agosto. El retén de verano. Unos que han estado aquí pegándolo duro y otros que nos va a tocar también en los próximos días. Enseguida actualizamos información con los servicios informativos de la cadena COPE y vaya también lo que viene a continuación. Radio Carlitos Deluxe y el Grupo Risa. Todo del tirón. Pedazo de madrugada en la cadena COPE. No dejen esta sintonía. Gracias de corazón por estar de ese lado de la radio. Adiós.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.